En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra tarde más de domingo aquí con todos ustedes. Mire, les invito a que estén con nosotros porque después viene una tarde de fútbol impresionante, más allá de lo que pudimos vivir el pasado miércoles, donde vimos, bueno, pues que el Madrid sufrió, pero sacó para adelante, al final puede estar en semifinales. Ahora, bueno, pues yo tengo el corazón de un color que no lo voy a decir, así que gane el mejor. Miren, innovar es el proceso de introducir novedades, mejoras o cambios significativos en productos, servicios, procesos, modelos de negocio e incluso en la cultura de cualquier organización. La innovación implica generar ideas originales y llevarlas a la práctica de manera exitosa con el objetivo de crear valor, satisfacer necesidades o resolver problemas de manera más eficiente o efectiva que las soluciones existentes. La innovación puede manifestarse de diversas formas, desde pequeñas mejoras hasta grandes avances disruptivos que transforman las vidas de millones de personas. La innovación también puede entenderse como un proceso continuo de aprendizaje y de adaptación, donde las organizaciones y las personas buscan constantemente nuevas formas de hacer las cosas. En resumen, innovar implica pensar de manera creativa, asumir riesgos calculados y estar dispuestos a cuestionar el status quo para generar cambios positivos y significativos en cualquier área de actividad humana. La teoría de la evolución, como ustedes saben, desarrollada principalmente por Charles Darwin en el siglo XIX, es uno de los fundamentos centrales de la biología moderna. Esta teoría explica cómo las especies cambian gradualmente a lo largo del tiempo, diversificándose y adaptándose a diferentes condiciones ambientales o de vida. En este sentido, y la parte que nos toca, innovar y evolucionar como especie humana a las condiciones sociales, a nuestra propia evolución en la historia y, sobre todo, en los servicios de atención a personas con discapacidad, es fundamental para mejorar la calidad de vida de estas personas, para, evidentemente, promover su inclusión y garantizar que reciban el apoyo adecuado para desarrollar su máximo potencial, pues es vital. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, con total sinceridad, piénsenlo, quisieran terminar sus días en una residencia con horarios o con regímenes de atención basados en sistemas de gestión e intereses empresariales más que en sus propias necesidades? Una situación que produce el desarraigo social, familiar, un alejamiento del entorno de convivencia donde uno ha estado toda la vida. Yo lo tengo claro, la respuesta pues me la puedo imaginar. O muy poquitos o casi seguro que nadie quiere terminar sus días en una residencia y si prefiera más, pues vivir seguramente en un domicilio, en su casa, vaya. Es por ello que con esa prestación, con propiciar autonomía y eliminar la dependencia, nace, con esa pretensión, la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Bueno, comúnmente conocida como, o la mal llamada, diría yo, Ley de Dependencia. Una legislación promulgada en España en el 2006, impulsada por el sector de la discapacidad, que tiene el objetivo de garantizar la atención y el apoyo a las personas en situación de dependencia y promover su autonomía personal para mejorar, por supuesto, su calidad de vida y, por ende, la de toda su familia. Esta ley reconoce el derecho de las personas con discapacidad a recibir la asistencia necesaria pues para llevar a cabo una vida digna y participativa en la sociedad. Ya saben, algo que creo que a todo el mundo le gustaría. Repito, una vida digna y participativa en la sociedad. Fruto de ello, nace una figura muy importante, de la cual hablaremos hoy aquí, de la figura del asistente personal. Una figura que todavía le queda mucho recorrido, pero que es el mejor instrumento que tiene esta normativa para propiciar y facilitar una vida autónoma y, sobre todo, felicidad. Sí, sí, felicidad. Además de proyectos de vida de muchas personas para que no se vean truncados. Una prestación, la de la asistencia personal, que solamente, y fíjense, es disfrutada en toda España por el 0,53%. Para hacerse una idea de datos más exactos, del millón de prestaciones, aproximadamente 10.000 personas solamente reciben esta prestación. Bueno, como pueden deducir, es una asignatura que desde luego suspendemos y que está pendiente de resolver. La ley de dependencia ha tenido un impacto significativo en la mejora de la atención y el bienestar de las personas en situación de dependencia en España, qué duda cabe, aunque también se ha enfrentado a grandes desafíos en términos de financiación, cobertura y calidad de los servicios. Sin embargo, sigue siendo un marco legal importante para garantizar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad que requieren apoyo para vivir de manera independiente. Pero, ¿estamos ante unos servicios asistenciales en la actualidad trasnochados? ¿El sistema de gestión a través de las 17 comunidades autónomas está perjudicando y hace que las propias personas que pueden ser beneficiarias de la ley se topen con un marco importante de desigualdad? ¿Estamos más en un sistema mercantilista con intereses empresariales donde las personas, lo que llaman vulgarmente las plazas, porque ya no nos llaman ni personas sino la plaza número tal, ocupan un puesto importante en los ingresos de las empresas que gestionan residencias en la actualidad? ¿Puede estar obstaculizando esto el avance hacia la autonomía personal de las personas con discapacidad? ¿Qué hace falta para cambiar el modelo de una vez por todas? Bueno, miren, para hablar de todo esto, pues hoy vamos a tener, como siempre podéis, muy autorizadas. Hoy estará con nosotros Jesús Martín Blanco, que es el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, el presidente de COCENFE, Ancho Quiruga, Sergio González, que es patrono de la Fundación 360 para la Autonomía Personal y también es investigador sobre esta materia, y a Laura, que la tenemos aquí con nosotros, que nos va a contar un poco su experiencia con un asistente personal. Así que con estos mimbres vamos a hacer un importante gesto. Comenzamos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues vamos a comenzar con esta tertulia que nos va a posicionar un poco en algo que veníamos hablando en nuestra editorial, que es, como bien saben, el modelo de autonomía personal derivado de una ley de atención a las personas en situación de dependencia y de atención, evidentemente también hacia su autonomía personal. No se nos olvide esta parte que es para nosotros más significativa. Miren, vamos a saludar a las personas que les he indicado antes. Tenemos al otro lado del teléfono al director general de discapacidad, Jesús Martín. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos y a todas. Y siento no poder estar ahí presencialmente con vosotras, pero bueno, tengo una madre así mayor ya y bueno, pues hay que cuidarla y hay que atenderla también.
Totalmente excusado y desde aquí nuestros mejores deseos para que mejore la madre. Es lo más vital que uno tiene. Luego vamos a saludar al presidente de COCENFE, Ancho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Es un gusto. Gracias a vosotros por contar con COCENFE y a vuestra disposición.
Como no puede ser de otra manera. Tenemos también a Sergio González, que es patrono de la Fundación T60, investigador en materia de autonomía personal. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien, Javier, buenas tardes.
Gracias a nosotros. Y a Laura, que también la tenemos aquí. ¿Qué tal, Laura?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
A ti por estar con nosotros. La primera pregunta va destinada al director general en relación, pues, evidentemente, a la temática que nos ocupa. Y yo le quería preguntar que, bueno, pues para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que siguen un poco anclados en un modelo asistencial basado en el entorno más próximo, que es la familia, ¿qué le podría decir qué significa la autonomía personal?
Pues para mí la autonomía personal, y yo creo que para que las oyentes, la audiencia pueda comprenderlo, es esa palanca que hace que personas que tenemos una discapacidad o que tenemos una situación de dependencia podamos ser, podamos estar y podamos contar en España. Esa palanca implica muchos vectores. Implica el respeto a nuestra diferencia. Implica también contar con apoyos para hacer ese ejercicio a nuestra libertad. y también implica que se nos escuche. Muchas veces, y tú lo has explicado muy bien, Javier, en el editorial, a las personas con discapacidad, nuestra voz ha sido articulada por terceros y por terceras. Por tanto, con esos tres vectores y con esos mimbres, pues vamos a construir lo que es la autonomía personal. Es decir, apoyos, respeto y libertad. Es decir, podamos ser y estar en este país que se llama España.
Me gustaría, director, que pudiéramos escuchar un momentito a Sergio, que como he dicho antes, también está haciendo un proceso de investigación de los datos que se manejan en España al respecto del asistente personal, y después el presidente de Ancho también nos puede un poco informar de en qué situación se encuentran los distintos territorios, porque nosotros lo que nos llega es que estamos en un momento de complicado en el sentido del modelo que tenemos en España de 17 comunidades autónomas, donde cada comunidad pues es distinto el funcionamiento, ¿no? Entonces, en primer lugar, Sergio, ¿nos puedes contar un poco qué datos manejas al respecto de cómo funciona la autonomía personal?
Pues mira, Javier y compañía, la realidad es complicada. Si hablamos que dentro de la ley de dependencia desarrolla ese sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a raíz del cual se articulan los diferentes servicios y prestaciones. De casi los 2 millones que a 31 de marzo hay en España concedidas de prestaciones, tenemos que la asistencia personal solamente, como has avanzado antes, es el 0,53. Pero ese 0,53, que tenemos que ir a ese segundo decimal para encontrar variabilidad. Estamos anclados, hemos tenido el punto álgido, fue en el año 2016, con un 0,56, pero son solamente 10.000 prestaciones de un total de 2 millones. Y claro, si nos metemos en el dato, profundizamos en el dato, encontramos que el 70% se localiza en el País Vasco, el 22% en Castilla y León, y luego ya viene una ristra de comunidades autónomas que nos aportan datos irrisorios. Tenemos que en Andalucía hay 11 personas que cobran este tipo de prestación. En Asturias y Castilla-La Mancha, 21. En Madrid, 82. En Murcia, 3. Pero es que ni en Aragón, ni en Baleares, ni en Canarias, ni en Cantabria, ni en Extremadura, ni en La Rioja, ni en Ceuta y Melilla hay ninguna prestación de este tipo. O sea, nos encontramos con un sistema completamente desfragmentado, que la autonomía va por su cuenta, y tenemos ese faro un poco que tira del resto, que es el País Vasco, donde, bueno, realmente hablamos de País Vasco, pero hay que profundizar sobre todo en Guipúzcoa, donde, bueno, como esta prestación es compatible con otras como servicio a domicilio y los centros de día, hay una mayor difusión, hayan apostado más por ella, pero ojo, hay que poner en alerta una cuestión. Allí, la asistencia personal que se está dando en muchas ocasiones no deja de ser un servicio de ayuda a domicilio que se disfraza de asistencia personal por una única razón, y es que la cuantía es prácticamente el doble. Únicamente eso. Si nosotros la prestación de asistencia personal la desligamos del movimiento de vida independiente, que es donde tuvo su origen, estamos haciendo una utilización perversa, ¿no?, de este recurso. O sea, nos encontramos con esa realidad que no avanza, que obviamente avanza en números absolutos porque avanzan todas, pero eso, tenemos un 0,53%.
Ancho, esto es lo que ocurre en todo el territorio nacional. ¿Cómo se ve desde COCENFE esto?
Bueno, pues desde COCENFE, efectivamente, un poco lo que acaba de comentar Sergio, ¿no? Se ve que es, pues la ley es del año 2006... y tuvo un desarrollo muy importante en la parte que corresponde a dependencia, pero de autonomía personal pues prácticamente se ha hecho nada, muy poco, ¿vale? Y después hay que ver pues lo que comentaba Sergio, ¿vale? Pues el modelo a lo mejor que hay en el País Vasco, o esos datos que salen del País Vasco, o que salen en Castilla y León, pues igual no es el modelo de asistencia personal que las personas con gran discapacidad quieren, necesitan, o el que conocemos tradicionalmente, ¿no? Y de hecho, yo creo que a esos servicios que están funcionando hay que buscarle un nombre, definirlos, ¿vale? Claro. Y hacer una cartera de servicios de promoción de la autonomía personal, y después que, bueno, es decir, la ley va a tener prácticamente 20 años, lo que acontece con la figura del asistente personal es que no se ha promocionado en absoluto. Vemos dos territorios, como puede ser Comunidad Valenciana, que ha hecho pues una apuesta, Galicia, que ha hecho una apuesta pues también, pero no es suficiente. Lo que no es de recibo es que haya pues comunidades autónomas o territorios como puede ser Cataluña, que a día de hoy siguen con un programa piloto de asistencia personal. Sí. Es decir, tiene que ser un recurso consolidado, una libranza para la persona que cumpla esos requisitos y los criterios la demande y se les dé, ¿no? Y lo mismo pues un poco aquí en Madrid. Yo creo que de una vez por todas debemos de impulsar este modelo, que es un modelo que permite que las personas con gran discapacidad tengan su autonomía, puedan tomar las riendas de su vida y de alguna forma pues dejen de condicionar el desenvolvimiento de su entorno familiar, porque a día de hoy, con la intensidad de apoyos que necesitan las personas, sin ese soporte familiar es imposible hacer tu vida de manera autónoma, es decir, como cualquier otro ciudadano, ¿no? No estamos pidiendo nada que no corresponda y sobre todo pues estamos pidiendo, pues lo decía Jesús también en su intervención, pues libertad, ¿no? Y la capacidad de poder decidir por nosotros mismos, con la necesidad de apoyos que son necesarios para ejercer tu vida en plenitud como cualquier otro ciudadano.
Jesús, esta es un poco la radiografía, ¿no? Más o menos de lo que el tejido asociativo percibe, las investigaciones también. Entiendo que, desde luego, la Dirección General y el Ministerio conoce de esta situación. ¿Qué se puede hacer en un marco donde hay 17 comunidades autónomas que después cada una lo desarrolla de una manera distinta, con compatibilidades distintas, con prestaciones distintas? Tenemos, por ejemplo, bueno, para empezar, la Comunidad de Madrid es un auténtico fracaso. Tiene solamente el 0,8% de las prestaciones. Solamente 82 personas están reconocidas como personas que tienen esta prestación y reciben como mucho 730 euros, algo así. Mientras que, por ejemplo, Comunidad Valenciana puede llegar a los 2.500 o 1.800, y Galicia los 1.800 también creo que rondan. ¿Qué podemos hacer para equilibrar esto? Porque, desde luego, con 700 euros al mes para la asistencia personal no hay nada que hacer.
Pues aquí hay que intervenir en tres esferas. Hay que hacer más inversión y que esa inversión vaya destinada no al segundo apellido de la ley, que es por la que se conoce, sino al primer apellido de la ley, que es la autonomía personal. Y eso es un ejercicio que tienen que hacer las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas. El gobierno, este gobierno, como sabéis, ha hecho un despliegue presupuestario sin precedentes, multiplicado por 4 la aportación estatal al sistema de dependencia, que, como sabéis, estaba completamente inane. Eso en primer punto. Pero esa inversión, como digo, o esa financiación, tiene que empezar a desplegarse en servicios vinculados a la autonomía personal, como puede ser la teleasistencia y como puede ser la asistencia personal. Hay que hacer una regulación, y eso se tiene que hacer en el marco territorial, como hicimos en mayo de 2023, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Acordamos un acuerdo, que son vinculantes estos acuerdos, y tuvo una buena mayoría este acuerdo, de establecer unos criterios para el despliegue de la figura del asistente personal. ¿Qué pasa con eso? Eso se aprobó en mayo del año pasado. Ha habido elecciones generales, autonómicas, y nosotros con el Inserso vamos a hacer una reunión en la que invitaremos también, por supuesto, al Fermi, para ver cómo se está desplegando ese acuerdo, que, insisto, es vinculante, para el despliegue de la figura de la asistencia personal en nuestro país. Y luego hay que hacer también políticas públicas y hay que hacer también pedagogía. Estamos todavía en este país en un sistema de que a las personas que tenemos o que se necesitan más apoyos o apoyos más intensos, donde mejor están es en espacios segregados, en instituciones. Para ello, en el mes de mayo, vamos a llevar al Consejo de Ministras la primera estrategia española de desinstitucionalización. Una hoja de ruta que va a acometer medidas de todo tipo. Medidas que tengan que ver con la vivienda, medidas que tengan que ver con la financiación y, por supuesto, en el centro de esta estrategia va a estar la asistencia personal. Estas medidas, además, que va a contemplar la estrategia, las hemos testado de alguna manera con proyectos piloto, uno de ellos que lo está haciendo de manera muy eficaz Cocence, el proyecto Rumbo, porque es verdad que las situaciones de desinstitucionalización o institucionalización cambian cuando se tratan de personas mayores, cuando se tratan de personas sin hogar o cuando se tratan de personas con discapacidad. Necesitábamos la evidencia de los datos, la evidencia empírica para saber cómo tienen que ser estos tránsitos a la vida en comunidad. Por tanto, lo que no hay que hacer es, bueno, pues eso que se nos dice siempre a las personas con discapacidad, ese mantra de queda mucho por hacer y no hacemos nada o hacemos poco. Aquí hay que arremangarse, nos guste o no, tenemos un Estado autonómico que hay que respetar y por tanto todo esto va a ir al diálogo territorial, que es como lo estamos haciendo en el Gobierno de España, pues para transitar de una manera más pronto que tarde a un modelo de vida en la comunidad, de vida independiente.
Me gustaría preguntarle a Ancho un poco cuál es la valoración que se puede hacer al respecto pues de esa resolución que surge en el año 2023 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en la que se publica el acuerdo del Consejo Interterritorial del que comentaba el director, porque ahí, bueno, se percibe desde luego discrepancias del sector de personas con discapacidad en cuanto al número de horas a formar a los asistentes personales, la habilitación, quién tiene competencias, quién no tiene, la sobrecualificación que se pide, que pueden valer, como, en fin, todo eso, claro, conlleva al final un sobrecoste elevado. Es algo que sabemos que hay serias dudas al respecto. ¿Qué valoración podemos hacerles?
Bueno, yo creo que ahí estamos en un limbo legal en este momento con respecto a lo que es la regulación laboral de la figura de asistente personal, ¿vale? Y aquí, pues, entidades del entorno de COCENFE que están prestando este servicio, pues al final, legalmente, pues se ven comprometidas, ¿verdad? Y por eso llevamos unos años pues trabajando en la regulación de la figura de asistente personal, que nosotros creemos que debe de ser una figura de a nivel laboral de carácter especial, pero es verdad que con respecto a la formación, pues hay un acuerdo de la Comisión de Trabajo del CERMI de 50 horas de formación. Lo que es inaceptable para nosotros es que haya comunidades autónomas que vayan poniendo encima de la mesa 500 horas de formación, 600 horas de formación. Bueno, esto es desconocer totalmente, y perdónenme el atrevimiento, de lo que es la figura de asistente personal.
Así es.
Encontrar asistentes personales no es sencillo. Obviamente que nosotros queremos que sea un perfil profesional remunerado adecuadamente, sin ningún tipo de duda. No queremos que sea un trabajo precario. Eso no está en nuestro pensamiento, pero tenemos que tener en cuenta, obviamente, que las personas con discapacidad y que tenemos un grado de dependencia, pues cada uno tenemos nuestras características. Si necesitamos, pues indicarle, en este caso, al asistente personal, la manera de hacer las cosas para cada uno de nosotros, ¿vale? Y aquí no hay una tabla rasa y, por lo tanto, la formación debe de ser pues lo mínimo que se pueda para luego homologarla con el Instituto de Cualificaciones Profesionales, ¿vale? Pero no podemos pensar nunca en formaciones que son totalmente inaceptables y que además pues dejaría, vaciaría ya de contenido lo que es la figura de asistente personal. Claro. Y permitirme pensar en aquellas personas con discapacidad que viven en el ámbito rural. Es que estarían totalmente desamparados y abandonados. Por lo tanto, hay una palabra que a mí me gusta mucho en gallega, que es sentidiño, y es decir, hagamos las cosas con sentido común, ¿vale? Busquemos ese consenso, pero demos la agilidad a los temas. Las personas con discapacidad No somos muebles ni ladrillos que podamos estar esperando por el recurso en una nave. Las personas con discapacidad tenemos nuestro día a día, queremos hacer nuestra vida como cualquier otro ciudadano, y yo creo que también pues los recursos que van destinados a las comunidades autónomas en ese concepto de dependencia o de autonomía personal, hay que fiscalizar que realmente esos recursos vayan dirigidos a promocionar la autonomía personal y a promocionar por lo menos una parte identificada para que realmente el recurso llegue específicamente a las comunidades autónomas y que no se pueda estar cambiando el destino de esos fondos pues para cubrir, como tú decías, pues financiar más plazas en residencias o en otro tipo de recursos. Y también es imprescindible que haya una compatibilidad de la asistencia personal con otro tipo de servicios. Como Jesús comentaba, es decir, pues la teleasistencia puede ser un apoyo, unas horas pues de ayuda a domicilio complementan esta figura, y por lo tanto hay que poner luces largas, y este recurso tiene que ser compatible con otra serie de recursos. Sabemos que los recursos económicos no son ilimitados, pero yo creo que además es una situación que contribuye al avance de la sociedad en su conjunto, que hace que las personas con discapacidad podamos vivir en comunidad como cualquier otro ciudadano, y al final yo creo que es un elemento de riqueza para una sociedad como la nuestra, que se dice avanzada en el siglo XXI, pero no olvidemos que todavía en España hay 100.000 personas que por un tema de accesibilidad a día de hoy no pueden salir de sus casas, y eso es autonomía también.
Director, hablamos de la cualificación, que para el sector es una sobrecualificación que al final lo que conlleva es, primero, dificultad para encontrar los profesionales, y también alejarse un poco del modelo asistencial que pedimos en lugar del modelo médico rehabilitador, que vuelve a aparecer cuando indicamos que se pueden contratar personas, por ejemplo, con la formación de fisioterapia, enfermería. Bueno, al margen de todo esto, ¿por qué se proponen estos perfiles si sabemos que las consecuencias pueden ser estas?
El acuerdo de la resolución de asistencia personal recoge diferentes perfiles, pero la flexibilidad de que excepcionalmente se puede hacer una formación muy básica. Vamos a trabajar con el INCUAL para crear un certificado de profesionalidad de la asistencia personal, valorarlo si es necesario, como se dijo en el Consejo Territorial, pero la formación, Javier, que se propone en el acuerdo es una formación básica. Y como dice Anso, para nosotras y para nosotros el asistente personal tiene que ser experto en Javier, tiene que ser experto en Anso y tiene que ser experto en Jesús. De eso va la asistencia personal. Pero también creemos que tienen que tener conocimientos mínimos o básicos sobre el modelo de vida independiente, sobre cuestiones básicas como primeros auxilios. Insisto, son cuestiones muy básicas. Por tanto, ahí se ha contemplado esa manera de que no sea disuasorio el tema de la cualificación a la hora, sobre todo pensando también, como bien decía Anso, en áreas rurales, que ahí no te vas a encontrar mediadores comunicativos, fisioterapias, etcétera, para que esas personas puedan seguir viviendo en los pueblos con esa cualificación mínima.
Bueno, pero me dirá, estará de acuerdo al menos, que una persona con discapacidad que quiere ser asistida, que se ve con gran celeridad de cubrir esta necesidad, lo que menos le importa, siendo una parte importante, si tenemos tiempo y dinero para ello, es que le asista, y no que dice el número 32 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, que al final yo creo que, conociendo el sector como se conoce y las necesidades, es importante darse cuenta que estas personas necesitan con celeridad cubrir esa necesidad, y que de alguna manera quizás para los nuevos que llegan y ubicarse qué actividad van a llevar a cabo, pues a lo mejor sí, una formación pequeñita online para que no entorpezca su trabajo y demás, está bien, pero para el resto, al final, un exceso de formación también puede complicar esta cobertura, ¿no?
Insisto, Javier, absolutamente de acuerdo. O sea, nosotros y yo concretamente fui partidario de que esta formación no fuese un elemento disuasorio a una prestación del sistema de autonomía personal que está, como habéis dado vosotros los datos, en absolutamente precario. Por tanto, tenemos que buscar elementos de estímulo para que esta profesión no nos vengan otros diciendo no, es que no encontramos figuras de la asistencia personal y por eso tenemos que seguir apostando e invirtiendo en modelos residenciales. No, tenemos que buscar todas las herramientas también de estímulo para que esta figura se despliegue al mejor ritmo posible. Este acuerdo también, o sea, fue negociado y fue dialogado con el CERMI. Y que es verdad que en los consejos territoriales, pues no siempre nos gustaría, no siempre sale lo que a uno le gustaría. En cualquier diálogo y en cualquier negociación, como tú sabes muy bien, que presides una federación de personas con discapacidad, pues no siempre uno gana. Siempre en una negociación hay cesiones y concesiones. Por tanto, yo creo que el acuerdo a mí me hubiera gustado que fuese más ambicioso, por supuesto, pero creo que tenemos unas buenas bases para que no haya excusa de no hay nada de asistencia personal y para que las administraciones competentes se pongan manos a la obra.
Director, te quería hacer una pregunta que va encaminada a un modelo de atención residencial que es ejemplar, seguro que además tú lo conoces, que es la residencia de Cocenfe, de la cual Ancho nos podrá dar más información, que desde hace muchos años persigue ese modelo de atención, pero basado en las necesidades de la persona. Es decir, no porque a las 8 de la tarde un mes de agosto haya un cambio de turno, pues hay que acostarse antes, sino que al final decide la persona cuándo se quiere acostar o cuándo se quiere levantar. En definitiva, eso es una cuestión de gestión que es ciertamente compleja, pero también somos conscientes de que no se puede tirar lo que ya está hecho, es decir, los edificios no los podemos tirar, pero pensamos que sería muy conveniente hacer un cambio de modelo de atención residencial. Esto desde luego no va a venir por propia voluntad de las empresas que gestionan y demás, pero sí que tenemos ya ejemplos de residencias como esta que dan hacen una gran labor, que permiten participar a las personas en la sociedad. Y que además también, yo creo que, además de ese cambio de atención residencial, que entendemos que debe ser una obligación que imponga la administración, la compatibilidad del asistente personal con poder vivir en una residencia puede ser la mejor manera de hacer que las personas se incorporen a la vida activa, es decir, a formarse, a trabajar y producir un retorno a la sociedad. En fin, estamos viendo que hay una falta de necesidad de analizar las compatibilidades actuales para propiciar, evidentemente, que esto de la asistencia personal se conozca más. ¿Hasta dónde nos puede informar que esto se pueda llegar a producir? ¿Si la han contemplado? ¿O qué previsiones hay a este respecto?
Está súper contemplado, Javier. Y yo creo que va a ser una de las cuestiones que llevemos en el mes de mayo, a principios del mes de mayo, vamos a sacar a consulta pública una reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia, para que se adecue, sobre todo la segunda, al artículo 19 de la Convención. Vida independiente e inclusión en la comunidad. Estas dos leyes, que va a ser un único proyecto de ley con dos títulos, pues bueno, van a acomodarse también a los mandatos del artículo 49 de la Constitución, del nuevo artículo 49, que nos dice expresamente y habla expresamente de tres cuestiones que nos afectan en este ámbito, que es la accesibilidad universal, que es la inclusión y que es la autonomía. Por tanto, estos mandatos constitucionales tienen que positivizarse en dos leyes ordinarias, que es la ley de discapacidad y la ley de dependencia. Estamos ahora ultimando los textos para llevarlo a consulta pública y a partir de la consulta pública pues podamos recibir aportaciones de la sociedad civil, y luego ya en la primera lectura Consejo de Ministras y Ministros y en la audiencia pública poder ir seguir recabando esos inputs de la sociedad. Y una de las cuestiones, como te digo, que tenemos en la agenda es eliminar ese régimen de incompatibilidades que se aprobó en 2012.
¿Y será de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas, entiendo?
Pues tú sabes que las comunidades autónomas está viendo una tendencia en muchas de ellas a eliminar ese régimen de incompatibilidades, pero luego ellas sabes que son soberanas para incluir aquello que les otorga sus competencias. Pero desde la administración central, desde el gobierno, vamos a poner lo más fácil posible el tema de dependencia de las personas en situación de dependencia. Ya lo hicimos, que fue al último Consejo de Ministros de la pasada legislatura, incrementando las intensidades, las cuantías para las intensidades en el 1051, que también estuvieron congeladas y estuvieron devastadas durante muchos años, y esa va a ser la hoja de ruta que rija esta legislatura. Más vida independiente, más la persona en el centro, y para eso necesitamos, como no puede ser de otra manera, seguir contando con las comunidades autónomas. Así que, bueno, pues esa va a ser la acción de este ministerio en materia de...
Ancho, ¿querías aportar?
Sí, a ver, yo espero que seamos capaces de ir buscando efectivamente que tienen las competencias en las comunidades autónomas, pues ese nuevo modelo, ¿verdad? El modelo que tenemos se quedó totalmente desfasado y obsoleto, lo que comentabas tú, Javier, es decir, hoy una persona con discapacidad física, pues su expectativa no es que lo levanten a las 9, le den de comer a la 1, lo acuesten a las 5, le den la merienda, un cambio de turno, en fin, claro. Su expectativa es pues poder hacer pues su vida pues de manera más independiente y tener más las riendas de su vida, y con el sistema que tenemos a día de hoy, ¿vale? Porque bueno, pues aquí consiste, pues la plaza vale tanto, te financio, tienes que cumplir esta serie de requisitos y por lo tanto tanto personal para hacer pues esta serie de acciones, ¿no? Eso se quedó obsoleto, fue un modelo pues que en su momento pudo ser útil, pero a día de hoy la expectativa y las necesidades de las personas con discapacidad no tiene nada que ver con lo de hace 40 años. Por lo tanto, nosotros obviamente aplaudimos que se flexibilice pues este modelo de residencias. Todos saben que COCENFE no defiende de ninguna manera las macro residencias, ¿vale? Sí, defendemos que para las personas que así lo demandan y que tengan la necesidad de ese recurso, que haya residencias, claro. nada en contra, pero que sean gestionadas pues eso, ¿no? Teniendo a la persona en el centro. Para nosotros hay cosas que no deberían de formar parte del negocio, y cuando estamos hablando de atención a personas, esto pues igual que con la educación o con la sanidad, pues no deberían de ser parte del negocio, ¿no? Por eso creo que también hay un matiz muy importante cuando este tipo de recursos son gestionados por entidades del tercer sector social de personas con discapacidad. En este caso, creo que el valor añadido es claro, se ha demostrado a lo largo de la historia, y yo creo que ahí también debe de hacer pues una apuesta clara y decidida en incentivar que este tipo de recursos tengan una prioridad clara, ¿vale? Ya sé que hay comunidades autónomas que con el concierto social pues también dejaron la puerta libre y abierta a la empresa privada, y yo creo que en estas cosas, quien lo viene haciendo históricamente, ¿vale?, y con una escasez de recursos importante, es el sector. Por lo tanto, yo creo que debe de incentivarse que sea el sector, que el concierto social en los territorios tiene que ser exclusivamente con las entidades del sector social y no ser esto una puerta más de entrada para la iniciativa privada.
Para el negocio, de alguna manera.
Javier, si me permites, sí. al hilo de lo que comenta Anso, también complementar que esto es un tema retador. Esto es un tema que es una política de Estado. Es hacer un tema muy disruptivo, de cambiar un modelo de cómo entendemos los cuidados de larga duración en este país. Nosotros hemos sido el único país de la Unión Europea que tiene un componente en los fondos Next Generation para cambiar el modelo de cuidados de larga duración en este país. Una inversión muy importante. Ahí vienen reformas, como puede ser esta, la de la ley de dependencia, como aprobar una estrategia de institucionalización, pero también como aprobar un nuevo acuerdo de modelo residencial. también en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para que, como decía Anso, aquí no se permita construir macroresidencias. Pero no solo en el tipo de construcciones, sino también cómo se cuida a esas personas en esas residencias. Para que haya un modelo pues lo más parecido posible al que tiene la residencia de Cocense, donde haya una flexibilidad, donde esa residencia se parezca lo más parecido a una casa, que sean unidades de convivencia y no sean granjas de seres humanos. De eso va esta política de cuidados de larga duración. Hablar de poner a la persona en el centro es eso, es que terceros dejemos de opinar o dejen de opinar sobre lo que queremos y lo que no queremos. Esto ya pasaba en los años 80. Las personas con discapacidad siempre hemos querido poder opinar sobre nuestra vida. Pero ha sido ahora, a partir de la convención, del activismo, del movimiento Fermi, cuando nosotros hemos dicho basta. Cuando hemos puesto pie en pared. Y hemos asumido las riendas de nuestra vida. Y le hemos dicho a las administraciones cómo queremos que sean nuestras vidas, cómo queremos ser cuidadas. De esto va la España que tenemos.
Director, una pregunta y una contestación le pido rapidez, porque quiero hablar ahora con Laura, que es una persona que nos va a dar su testimonio, porque disfruta de asistente personal, y veremos, quiero que los oyentes escuchen y puedan visibilizar a través de las ondas de lo que estamos hablando. ¿Qué tenemos que hacer o con quién hablar para que de una vez por todas se regule la figura del asistente personal? Porque curiosamente hablamos de esta figura, pero no podemos contratarla. Tiene que ser a través de ONGs o a través de empresas, contratando un servicio para la autonomía personal. Ni siquiera estas empresas ni ONGs pueden contratar como asistente personal. Bueno, las ONGs sí, porque tienen un convenio colectivo que reconoce esta figura, aunque no está desarrollada, pero las empresas no lo pueden hacer y lo están haciendo. Es que, ¿no cree que es algo un poco incongruente todo esto?
Por supuesto que a veces las políticas públicas tienen incoherencias. Esta regulación existe a través de ese acuerdo. Ahora tenemos que empezar a trabajar en el ámbito laboral. En ver de refiero, hacer sí. Un régimen especial para la contratación de esa figura. Estamos en conversaciones con el ministerio competente en esta materia. Y también deciros que en esta reforma de la ley de dependencia pues habrá también cambios importantes y cuestiones importantes que tengan que ver con la asistencia personal y con la autonomía personal de las personas en situación de dependencia. Por tanto, nosotros no estamos parados, estamos viendo, porque evidentemente si no está bien apilatado la parte laboral y esa relación laboral, pues va a costar más hacer esas contrataciones, como tú dices, Javier, a las personas que desean contratar a asistentes personales. O sea, que estamos en ello y, bueno, pues lo que tenéis que hacer, y yo siempre lo recomiendo, es seguir haciendo activismo y seguir reclamando a los poderes públicos lo que queremos las personas con discapacidad.
Bueno, y ahora descendiendo al terreno de juego, como diría Ancelotti, bueno, o Xavi también, para que nadie piense que uno es de un color u otro, queremos hablar con Laura. Laura González, que es, tiene persona con discapacidad, una discapacidad severa, y disfruta de esa prestación de asistente personal. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué te permite a ti realizar este apoyo, este recurso humano, en tu día a día?
Pues, por una parte, mi entorno familiar, tengo la suerte de que me lo ha permitido tanto personalmente como de manera económica. Yo me vine a estudiar un máster a Madrid en septiembre de 2022 y ya me he quedado aquí por motivos de trabajo y vivo de manera independiente gracias a la figura del asistente personal.
O sea, que sin esa figura, ¿qué harías? ¿Dónde estarías?
Pues en casa con mis padres.
Es que es serio lo que estamos... quiero que lo escuchen los oyentes, porque es para que conozcan la importancia que tiene esta figura, de la cual estamos hablando que solamente en España es el 0,7 y en esta comunidad el 0,6, si mal no recuerdo. Eso nos pasaría a mí, que soy un gran dependiente, a Sergio también, a las personas que son autónomas no tanto, pero también cuando pase el tiempo también pueden ser perceptores de esta ayuda. A día a día, ¿qué es lo que haces? Cuéntanos un poco la labor que tiene este asistente.
Pues vienen a levantarme, me duchan, me visten y me preparan para trabajar, que yo teletrabajo. Luego, a medida...
¿También teletrabajas?
Teletrabajo.
Bueno.
En Espacio Madrid como responsable de comunicación y eventos. Y a mediodía vienen a darme la comida y eso, y luego por la noche vienen a darme la cena. Y luego ya una compañera del colegio mayor me acuesta para que no me tenga que acostar siempre una hora.
Claro, exacta, porque no hay nadie o porque es el momento de los demás, no el tuyo.
Para
¿no?
que no me tenga que acostar a la hora que se tiene que ir mi asistente personal.
Claro. Laura, o sea, por lo que entiendo, tú eres periodista, has estudiado periodismo, sí. Tienes la carrera de periodismo también.
Sí, estudié periodismo en Valladolid, yo soy de Burgos y me fui con mi madre a Valladolid para hacer la carrera, porque yo en ese momento pues todavía era joven para vivir sin mis padres.
Bueno, eres joven todavía,
Sí, muy joven, pero mira lo que nos comenta Laura, ¿no? Sí. Que es decir, oye, no tiene las horas que necesitaría realmente eso, para poder ser autónomo e independiente, ¿vale? Y necesita de un apoyo extraordinario, de una amiga o de una voluntaria, ¿vale? Que lo suyo, ¿no? Sería que tenga cubiertas las horas que necesita para pues poder vivir como cualquier otra persona, ¿no?
Pero esto es un claro ejemplo que tiene Laura y un claro ejemplo que tiene Sergio también, ¿no?
Sí, sí.
Yo también podría contar mi vida, pero no es el momento ni el lugar, pero Sergio, tú también estás apoyado.
Sí, 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 claro, yo... Bueno, vamos, yo disfruto asistencia personal desde el año 2015 y es igual, o sea, yo vivo de forma independiente gracias a ella. Es que es el futuro, estamos hablando del futuro en el modelo de cuidados.
Es más, ahora te está permitiendo poderte desplazar al País Vasco para hacer análisis.
Exacto, llevo allí en abril, mayo y junio, estoy allí precisamente por ese dato que hemos dicho, ¿no? De que el 70% de las prestaciones está allí. Y estoy allí porque es que además hay una cosa muy importante. Pensamos en personas con discapacidad, personas a lo mejor de mediana edad y demás, pero no olvidemos que la sociedad está envejeciendo y cada vez más, y hay una mayor demanda de cuidados. Uh-huh. Y ese modelo residencial para las personas con discapacidad, que estamos hablando de estas macro residencias, que no es oportuno, a las personas mayores les pasa exactamente lo mismo. Quieren envejecer en su hogar.
Director, por finalizar, ¿cómo va a interpretar la Dirección General y el Ministerio la sentencia que se produjo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde elimina completamente la edad? La edad, digo, de acceso a la autonomía personal, estará al corriente, entiendo.
Pues la tiene que interpretar como tiene que interpretarla un gobierno decente y un gobierno responsable, con absoluto celo a las decisiones que se dicten desde el Poder Judicial. Nosotros, o sea, y las comunidades autónomas, en este caso, que son las que tienen esta responsabilidad en el tema de la atención directa y residencial, pues tendrán que tomar nota de estas cuestiones, claro que sí.
Me refiero porque, claro, entramos en un nuevo escenario, es decir, antes estaba limitado hasta los 65 años, ahora ya no. Ahora ya el asistente personal va a poder ser disfrutado por cualquier persona, ¿no?
Bueno, es que yo creo que no tiene sentido que esté limitado a los 65 años, porque claro, si tú eres una persona pues con discapacidad y que tienes el recurso de asistencia personal durante toda tu vida, cuando cumples 65 años sí, dejas de vivir.
Pero es que volvemos a lo mismo, es que dependiendo de donde estemos, hay autonomías que no tienen acotada la edad, otras que si las has percibido antes puedes seguir con mayores de 65 años y otras que no. Es que ese problema que no hay un sistema. Son 17, ¿no? Entonces cada uno va por libre con sus restricciones.
Pero eso pasa, Sergio, en educación,
sí,
pasa
por supuesto,
en sanidad.
Por supuesto.
Y evidentemente, pues es el Estado que nos hemos dado.
Exacto.
En la Constitución española, evidentemente, o sea, una persona mayor, ¿por qué no va a tener un asistente personal?
Exacto, exacto. Pero tú lo sabes,
porque mi madre, que tiene 88 años, tengo que estar cuidándola yo.
Exacto.
Si pudiera tener un asistente personal para sacarla a pasear, para ir al pueblo, claro que sí, o sea, o perdemos o nos deshumanizamos a partir de los 65 años.
Exacto.
Bueno, habrá, o sea, que tomar
estos cribados hereditarios, pues también son pues discriminatorios, evidentemente.
Habrá que tomar buena nota de esto, si se va a hacer una modificación de la norma o en fin, porque yo creo que es importante. Se me quedan muchas preguntas en el tintero a todas las partes. Me quedo de verdad con todo lo que habéis dicho, pero de especial para que los oyentes lo puedan interiorizar, del testimonio de Laura, que sin esa figura desde luego no podría hacer absolutamente nada. Sería una persona meramente perceptora de servicios asistenciales, generando un mayor problema a la familia, no conciliación, no nada. En fin, director, muchas gracias por su participación, o por tu participación.
Me vas
a permitir, Javier, que te tute. Querido Ancho, también gracias por vuestra presencia de aquí.
Nada, gracias a vosotros y un saludo, Jesús, y que mucho tu mamá, gracias, se mejore.
Sí, eso es lo primero, que se mejore la mamá.
No, mi mamá está bien, lo que pasa es que ya es muy mayor y
ya. Normal.
Mi hermano estaba hoy, tendría que quedarme yo.
Sin problemas.
Bueno, aquí está escuchándonos.
Lo mejor. Sergio, Laura, gracias por todo.
Un placer.
Y nada, nosotros ahora nos vamos con una parte, alegre, de humor, de cosas que les van a encantar, con Tony Melero.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Saludos, Jesús. Hasta luego.
Hasta luego, Ancho.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nada, pues te acordarás, Cristian, que el otro día tuvimos aquí un juego interesante que la verdad que estuviste regular, tan regular que no acertaste ninguno de los
refranes. Empecé la primera vez bien, pero sí. Ahora ya...
Bueno, pues hoy un poquito más de presión, ¿no, Tony?
Un poquito más de presión y vamos, mi amigo Boris está cabreado con Cristian porque era su caballo ganador y le dejó en mal lugar, claro. Entonces...
Ha entrenado, creo, todos estos días.
No, yo me lo estaba preparando. Yo esta vez uno mínimo.
A decir verdad, Cristian, porque yo de verdad es que en aras de seguir cultivando el lenguaje castellano con la maravilla de orador que eres, me extraña que no lo cojas tan rápido como Javier, ¿no? Por aquí, que por la izquierda siempre me están diciendo yo lo he dicho, pero es que ella me lee en mis anotaciones. Entonces, hace trampa. No hace trampa nadie. Vamos a recordar el último de la última vez para poner un poco en situación.
Vamos.
¿Quién aubérrima conífera se adosa? Óptima umbría lentolda.
Quiere el buen árbol sea arriba, buena sombra.
Ese era con el que acabábamos, que Cristian lo acertó, por supuesto.
Pensaba que era de hoy, joder.
Por eso te ha salido tan rápido, tu subconsciente te ha engañado. No, vamos con uno más difícil, venga. Dice, sí, no, o sea, ya el nivel ya va top, Cristian, para que veas. Dice, mamífero doméstico de la familia de los cánidos que emite habitualmente voces parecidas a la onomatopeya guau, clava los dientes con muy poca frecuencia.
¿Perro ladrador, poco mordedor?
Por favor, Cristian, yo me voy. Bueno, buenas tardes a todos. Sin palos en la rueda, nos vamos. No, venga, 1-0 para Cristian. Vamos, este es como dos opciones, ¿vale? Esto a esto y esto otro a esto otro. Dice,
si te la sabes, te callas, ¿eh?
No, vamos apuntando, a ver quién gana. Dice, el que tiene vida... Atentos, ¿eh? El que tiene vida a la pieza esponjosa y dulce de varias formas y tamaños hecha con masa de harina y cocida al horno, y el que está sin vida a la concavidad u hondura formada en la tierra. Nacho lo sabe.
El vivo al hoyo y el muerto. No, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. O al revés.
Sí, bueno.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Me acaba de hacer un pi en la cabeza y me he vuelto loco.
Lo aceptamos.
Vale, uno para Nacho. Vamos, Javier, que te quedas atrás. No quiero darte a ti por perdido. Dice, este es cortito. Hay que estar rápido. Manos en los pulsadores. ¿Es preferible anticiparse a los acontecimientos que sanar las heridas? Más vale prevenir que curar. Desde Control no lo chivan. ¿Quién fue, Alejandro? ¿Fuiste tú?
No, Almudena.
De acuerdo. Vamos, Javier, te estás quedando a cero. ¿Ya? Empieza con una palabra que me encanta. No procrastines para un día ulterior lo que tengas posibilidad de realizar actualmente.
No dejes para hoy lo que vas a hacer. No dejes para la mañana lo que vas a hacer. Vale.
Llega a ser la ruleta de la fortuna y le habías perdido el bote. Va, por favor, llevar un punto a cada uno.
Hay que desempatar,
venga. Dice, aquel que posee, también es corto, aquel que posee fauces para emitir sonidos, emite conclusiones erróneas.
El que tiene boca se equivoca.
El que tiene boca se equivoca.
Tiene las pausas.
Era de pique. Ahora mismo, ¿eh? Sí. Era de pique. Atención, Nacho, quiere llevarse la victoria. Me quedan dos. Dice, es preferible nocivo previamente presentado que beneficioso aún sin tener ningún tipo de información.
Malo conocido. Bueno, con esto.
Más vale malo conocido.
Bueno, venga, esta ha sido.
Compartido. 0,25
para cada uno. Y el último, venga, ya cerramos con esto porque Cristian está sudando por los cuatro costados.
No veas.
Este es muy fácil. En segundo día de la semana, no contraigas matrimonio ni te introduzcas en un navío.
En martes ni te cases ni te embarques.
¡Y Cristian quiere llevarse la victoria! Por 0,25, ¿eh?
Cristian no vuelve a bailar.
Yo creo que me han dejado ganar en esta, ¿eh?
Borra el email que te mandé para dejar pruebas.
Borrando.
Bueno, pues nada, pues gracias, Tony, por estas maravillosas...
Sí, la semana que viene lo mismo ya vengo yo, que me está quitando el trabajo, Boris.
Bueno, pues lo dicho, nosotros, un placer, encantados de estar otra vez aquí con vosotros. Hemos hablado de las listas de espera de los centros base, hemos hablado de la potenciación de la autonomía personal para empoderar a las personas con discapacidad y desde luego seguiremos hablando de muchas cosas que van a interesar porque como no hay un programa como este en ninguna parte. Así que hasta el próximo domingo. ¡Hasta luego!